Unidos de América.
Funcionarios de Estados Unidos y Cuba se reúnen durante dos días en La Habana para diálogo sobre aplicación de la ley.
Denuncian familiares de presos del 11J las pésimas condiciones que enfrentan en los penales.
Residentes de La Habana aseguran a Radio Martí que están teniendo apagones sin programación.
En Ucrania, un helicóptero se estrelló cerca de un jardín de niños y deja decenas de muertos.
Y el secretario general de la ONU asegura en el Foro Económico Mundial de Davos que el mundo está en un estado lamentable.
Radio Martí Noticias.
12:00 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, como siempre. Estamos aquí con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este miércoles 18 de enero de este año 2023. El equipo de hoy, integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, nuestra productora Patricia Martínez, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Alberto Müller están allí en la sala de redacción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Iniciamos ya este noticiero con informaciones que tienen que ver con Cuba.
Funcionarios de Estados Unidos y Cuba se reunirán los días 18 y 19 de enero en La Habana como parte del diálogo sobre aplicación de la ley entre ambas naciones, informó un portavoz del Departamento de Estado a Radio y Televisión Martí. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un correo electrónico a Radio y Televisión Martí, un vocero del Departamento de Estado informó que funcionarios estadounidenses y cubanos se reunirán como parte del diálogo sobre aplicación de la ley entre ambas naciones los días 18 y 19 de enero para discutir temas de interés bilateral en asuntos de aplicación de la ley internacional. Señaló el portavoz que una mayor cooperación internacional en materia de aplicación de la ley permite a Estados Unidos proteger mejor a los ciudadanos estadounidenses y llevar a los delincuentes transnacionales ante la justicia. Asimismo, expresó que participar en esas conversaciones subraya el compromiso de Estados Unidos de entablar conversaciones constructivas con el gobierno de Cuba cuando corresponda para promover los intereses de Estados Unidos y que establecer y aumentar los canales para la cooperación en materia de la aplicación de la ley para abordar mejor las amenazas transnacionales no es a expensas de los derechos humanos. Subrayó además que Estados Unidos integra preocupaciones y protecciones de derechos humanos en todas sus interacciones con el gobierno cubano. Los departamentos de Estado, Justicia y Seguridad Nacional copresidirán el diálogo por los Estados Unidos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En la isla, familiares de los presos de la causa del 11 de julio de 2021 están denunciando las pésimas condiciones que enfrentan sus seres queridos en las prisiones cubanas. Los detalles los tiene en este reportaje Tomás Cardoso.
Continúan los abusos y el acoso en las prisiones cubanas por órdenes de la seguridad del Estado en contra de los presos políticos del 11J, denuncian sus familiares. El viernes, en el Tribunal Provincial de Camagüey, se celebró la vista en favor de Ángel Jesús Vélez Marcano, cumpliendo 6 años de prisión, donde se dejó sin efecto la apelación realizada por su madre para que lo regresaran al régimen de menor rigor, de donde fue revocado para la prisión de máxima seguridad de Kilo 8, cuenta su madre a Ilex Marcano.
Se me dio la respuesta de que fue desestimado. Sin darme argumentos, solo recibí esta respuesta y punto. Queda demostrado que todo es un totalitarismo en este país. No tenemos derecho, no existe división de poderes. Tal veredicto lo da la seguridad del Estado. Mi lucha continuará hasta que Ángel Jesús Vélez sea libre, porque me lo han convertido en un presidiario, un joven que no merece estar en un régimen de alta severidad, ni siquiera estar preso.
Jorge Bello Domínguez, periodista independiente, que cumple 15 años de condena por su participación en las protestas en el poblado de Guira de Melena, se encuentra en el combinado del Este. Le dieron ya de baja de la libreta de racionamiento. En el penal han reducido las raciones de alimentos y es de pésima calidad, y no le están brindando atención médica especializada. Denuncia a su madre, Marta Domínguez, que lo visitó el viernes último.
En el combinado están pasando muchas cosas, principalmente con los presos del 11 de julio. Les rebajaron el alimento a un 50%, donde la mayoría de los presos se están muriendo de hambre. La comida muchas veces en mal estado. Jorge está perdiendo la visión día por día porque él es diabético y no lo han llevado al médico. Inclusive tiene una tetilla inflamada, parece un seno de mujer, producto de una picada, porque el chinchar que hay es grande y no toman medidas, no fumigan, tú llevas el veneno para que lo echen y no te lo acepten. Todo sigue igual, y cuando tú vas a 15 a dar una queja, los que ganan son ellos. El preso nunca tiene la razón.
Y finalmente, Jorge Luis García García, con condena de 13 años, en pésimas condiciones en la cárcel de Boniato, en Santiago de Cuba, donde están pasando frío los reos porque no le dan abrigos ni permiten que los familiares se los lleven. Tampoco hay medicamentos y la alimentación es escasa, reporta su hermano Daniel García García.
Esta es la altura todavía, mira, con este frío que ha pasado, se ha sentido el frío duro, no han dado nada. La alimentación sigue siendo mala y medicamentos no existen.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El fallecimiento, apenas comenzado el 2023, de 8 recién nacidos en el Hospital Gineco-Obstétrico 10 de octubre en La Habana, ha hecho saltar las alarmas de médicos y funcionarios del Ministerio de Salud Pública. Yolanda Huerga tiene los detalles.
8 recién nacidos han muerto en lo que va de enero en el Hospital Gineco-Obstétrico de 10 de octubre, La Habana, conocido como Hijas de Galicia.
Una institución estatal hospitalaria donde deberían de tener todos los recursos. Esto no demuestra que el país está en un estado fallido.
Explicó el doctor Oscar Elías Bisset, que ejerció su profesión en el mismo centro hospitalario.
Es parte de la crisis de salud que se vive en el país, condenable esta violación del derecho fundamental a estos niños, que es el derecho a la vida a través de la salud pública.
El Ministerio de Salud Pública, en su sitio oficial, informó que los bebés fallecidos nacieron prematuramente y con bajo peso, y 4 de los 8 decesos ocurrieron a partir del día 11 de este mes a causa de una sepsis o septicemia, que es una respuesta inflamatoria del organismo ante una infección.
Que no había un medicamento para curarle su enfermedad infecciosa. Tienen anemia estos niños y son bajo peso producto de la mala alimentación que tienen sus madres estando embarazadas.
El MINSAT aseguró que ya se inició una investigación y se aplicarán las medidas pertinentes de acuerdo a los resultados. El doctor Eduardo Cardet, residente en Velasco Holguín, también enumeró múltiples causas que podrían haber llevado a un suceso tan lamentable.
Las malas condiciones hospitalarias en general, la falta de medicamentos, la falta de personal médico especializado, médico, enfermería, la calidad de la atención, la motivación del personal de salud y las condiciones de las embarazadas, de las condiciones previas de ese embarazo con diferentes patologías que no se han seguido adecuadamente y ciertas condiciones que han llevado a que esos recién nacidos arrastren enfermedades o factores de riesgo importantísimos que lo van a poner en condiciones de desventaja.
El bajo índice de mortalidad en los neonatos ha sido enarbolado por el régimen cubano como uno de los mayores logros de la revolución, pero el creciente deterioro económico se ha hecho sentir en la población más vulnerable. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En la isla también hay apagones y residentes de la capital están confirmando que han regresado y además sin planificación. Escuchemos este informe que ha preparado Ivette Pacheco.
Apagones se reportan en varios municipios de la capital cubana desde inicio de 2023. En Marianao vive el periodista independiente Enrique Díaz, quien dijo a Radio Martí que los cortes eléctricos llegan sin previo aviso o programación, aunque las autoridades ya informaron que se estaban llevando a cabo labores de reparación, indicó el comunicador.
Se había normalizado, pero bueno, empezaron los apagones hace como 15 días atrás. Siguen los apagones, sí. Sin programación de imprevisto.
Pero también en Arroyo Naranjo, donde reside la activista Anaís Penalba.
Empezaron, la están quitando esporádicamente. Te la quitan una horita, te la ponen al otro día por la tarde, te la quitan, pero ayer ya la quitaron de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Ya empezaron.
Desde Guanabo, localidad costera al este de La Habana, la activista Marielena Mir Marrero confirmó a Radio Martí el regreso de los apagones.
Ayer, así, sin más tono y más son, se fue la luz. Así, y llamé y dicen ellos que es una vía libre hasta las 4 de la tarde. Le dije, mira, libre aquí no hay.
ni los apagones.
Según Mir Marrero, la empresa eléctrica le comunicó que se dirigiera a las redes sociales para conocer la programación, algo que la dejó asombrada, señala la activista.
Y malamente antes te mandaban, salía un reporte del día que te tocaba el apagón, y tú tomabas las medidas. Ahora ellos quitan la luz y cuando tú llamas le dices, no, esto sale en la página de Facebook. Yo le dije, bueno, es que ustedes están muy digitalizados y aquí el internet cubano funciona, ni todo el mundo tiene Facebook.
A inicios de enero, la empresa eléctrica de La Habana anunciaba apagones en municipios de la capital por acciones de mantenimiento. Las interrupciones se prolongarían de 8 de la mañana a 4 de la tarde, según advirtió la entidad en redes sociales. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Autoridades cubanas siguen frenando el crecimiento de las MIPYMES. José Luis Ramos amplía esta noticia.
Las MIPYMES en Cuba continúan enfrentando una serie de dificultades y obstáculos que frenan su desarrollo, comentó la periodista Miriam Leiva.
Incluso el gobierno, que primero no las quería, después las autorizó y después las ha abierto, o sea, les ha dado permiso a cuenta gota, pues sencillamente lo que demuestra es que no quiere realmente este ejemplo de pequeña empresa exitosa, porque está frente a sus empresas estatales, que no hay forma que, por más que le hagan supuestamente aperturas, etcétera, pues no caminan sencillamente.
El Ministerio de Finanzas y Precios eliminó la exoneración de impuestos del 10% sobre las ventas y servicios a todas las micro, pequeñas y medianas empresas. Las MIPYMES que se aprueben ahora pagarán este tributo, mientras se mantiene el beneficio aquellas que nacieron o presentaron su solicitud antes de diciembre, anunció Vladimir Regueiro, viceministro primero de Finanzas y Precios.
Esto comienza desde este año, es una norma que comienza desde este año.
Aunque las autoridades cubanas insisten en que el país necesita micros, pequeñas y medianas empresas que aporten a la economía del país, la realidad es otra, dijo Leiva.
Dicen que sí, que quieren que existan, pero es una gran hipocresía y todo. Entonces, estas MIPYMES ahora van a tener que pagar el 10%, pero hay que tener en cuenta una cuestión. Ellos tienen, además que la inversión inicial siempre choca con muchas dificultades, porque tiene que empezar, tiene que abrirse paso, tiene que crear incluso el local, el lugar donde va a trabajar. Hay una cuestión que tienen que pagar muy caro, todos los insumos. Aquí no hay un comercio mayorista, o sea, el gobierno no vende al por mayor con precios preferenciales para los comerciantes o los productores, sino sencillamente tiene que comprar a los precios también altos que está poniéndole el gobierno.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Continuamos hablando de economía cubana. El régimen de La Habana necesita que la llamada locomotora de la economía cubana despegue, pero el destino del sol y la playa necesita además calidad y variedad de los servicios. Luis Guardia tiene este informe.
El régimen comunista cubano apuesta a la actual temporada invernal para intentar reactivar un sector paralizado durante la pandemia y que no dio los resultados esperados el pasado año, cuando apenas 1.7 millones de visitantes llegaron a la mayor de las Antillas. Bajo el título Todo incluido en Cuba, viaja sin demasiadas expectativas. Protecheibu, miembro de una asociación que investiga internacionalmente el servicio al cliente, destacó la pasada semana que quienes elijan pasar sus vacaciones en Cuba deben estar conscientes que deben elegir hoteles de 5 estrellas y obtendrían el equivalente de uno de 4 estrellas en México o República Dominicana, aunque tampoco esa opción está garantizada. Y recalca el artículo que no necesariamente habrá mariscos y es posible que te quedes sin vino, alcohol o refrescos durante unos días. Las bellezas naturales de Cuba atraen generalmente a europeos y canadienses amantes del turismo de sol y playas, mientras el estadounidense apuesta por lo histórico y arquitectónico. En un artículo de opinión publicado este fin de semana el Nuevo Herald, se hace eco que mientras más de 300.000 cubanos han decidido escapar de la isla debido a la crisis política, económica y social existente, los operadores turísticos venden una Cuba distorsionada de la realidad. Este catálogo de viajes de lujo para grupos pequeños ofrece una semana por La Habana, Cienfuegos y Trinidad desde $5,395. e incentiva al visitante a permanecer en una especie de burbuja que no representa el diario vivir de los cubanos. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Un total de 5.961 migrantes cubanos cruzaron la frontera colombo-panameña en 2022, atravesando el tapón del Darién en su ruta por Centroamérica hacia la frontera sur de Estados Unidos, informó este martes el gobierno de Panamá.
La cifra quintuplicó la reportada por las autoridades panameñas en el año 2021, cuando 1.065 cubanos atravesaron el tramo fronterizo conocido como el Infierno Verde de las Américas.
Según el informe, 248.284 migrantes de varios países hicieron la peligrosa travesía, una cifra récord que duplica la del año anterior, cuando cruzaron el Darién alrededor de 133.000 personas.
Los cubanos fueron los cuartos de esa estadística, detrás de los venezolanos con 150.327, ecuatorianos con 29.356 y haitianos 22.435.
Del total de migrantes, un 28%, o sea, 69.114 fueron mujeres, 72%, 179.170 hombres y el 16%, que equivale a 40.438, que fueron menores de edad.
12:16, tiempo de invitarles a nuestra sección de deportes con Pepe Lacayo. El tenista español Rafael Nadal, el primer clasificado del Abierto Australiano de tenis, resulta eliminado en la segunda ronda. Un norteamericano y una lesión le costaron el torneo a Nadal. De esto y mucho más a las 12:50 en las frecuencias de Radio Martí con Pepe Lacayo.
Y cuando son las 12:16 del mediodía, pasamos a noticias de Estados Unidos. La Casa Blanca enfrentó una nueva ronda de críticas el martes tras el anuncio del fin de semana de que los abogados del presidente Biden encontraron un tercer lote de documentos clasificados en su casa privada.
Los funcionarios de la administración enfatizaron que cooperan con los investigadores y son transparentes con el público y contrastan su comportamiento con el del expresidente Donald Trump.
Sin embargo, en una llamada de media hora con los periodistas, el portavoz de la Casa Blanca, Ian Sams, se negó a ofrecer detalles más allá de los pocos que la administración ya ha informado sobre la cantidad desconocida de documentos encontrados en oficinas privadas y hogares utilizados por el presidente Joe Biden.
Y aunque la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, respondió varias preguntas sobre el tema, enfatizó repetidamente que la Casa Blanca no proporcionaría demasiados detalles mientras se realizaba una investigación.
La semana pasada, el fiscal general Merrick Garland nombró a un abogado especial para investigar el manejo de documentos clasificados por parte de Biden.
Y mientras aquí en Estados Unidos, los norteamericanos bajaron el consumo durante el mes de diciembre como consecuencia de la inflación y la elevación de las tasas de interés propuestas por el gobierno federal. Los detalles los tiene Héctor Contreras.
La crisis económica en Estados Unidos ha provocado que los hogares estadounidenses deban cambiar sus hábitos de consumo y obligó en muchos casos a recortar el gasto, según remarca un informe presentado por la Reserva Federal de los Estados Unidos, la Fed, que es el equivalente al Banco Central. El aumento promedio en el gasto de los hogares en diciembre fue del 7,7%, muy por debajo del 9% registrado en agosto, una cifra que según los especialistas es la más alta de los últimos años. Al revisar los índices históricos, se pueden observar que en diciembre de 2021 el aumento llegó al 5,1% y en el mismo mes de 2019 fue de 2,5%. Estas cifras forman parte de una encuesta de expectativas de gastos del consumidor que fueron presentadas en Nueva York por la Reserva Federal. En diciembre de 2022, Estados Unidos registró el nivel más bajo de compras de automóviles desde agosto de 2020 y los hogares estadounidenses debieron abstenerse de hacer grandes compras de alimentos. Sin embargo, este fenómeno podría ser el reflejo de las políticas monetarias del gobierno del presidente Biden impuestas a fin de contener la fuerte inflación que registra el país. Hace pocos días, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, destacó la importancia de las medidas impuestas por el ente regulador. La estabilidad de precios es la piedra angular de una economía sana y proporciona al público beneficios inconmensurables a largo tiempo. Pero restaurar la estabilidad de precios cuando la inflación es alta puede requerir medidas que no son populares en el corto plazo, ya que elevamos las tasas de interés para desacelerar la economía, dijo. Algunos expertos consideran que esta tendencia a reducir el gasto podría mantenerse durante buena parte del 2023 y serían aquellos hogares con más de $100,000 de ingresos anuales los que más deberán moderar sus compras. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
12:20 en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí. Estamos en tiempo de noticias de América Latina y el gobierno de Nicaragua declaró culpable por primera vez a un religioso acusado por supuestos delitos de conspiración y promoción de noticias falsas. Al respecto, el informe lo tiene Belén Mora.
Líderes religiosos en Nicaragua no han quedado exentos de la persecución estatal contra las voces disidentes y que ha sido denunciada por diversos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Actualmente el gobierno de Nicaragua procesa a 9 religiosos bajo los supuestos delitos de conspiración y promoción de noticias falsas y la justicia nicaragüense declaró culpable en estos procesos al sacerdote Óscar Benavides Dávila, párroco de la Iglesia Espíritu Santo de Molucucu, municipio del Caribe Norte del país, convirtiéndose en el primer religioso en ser procesado. La sentencia condenatoria fue dictada por la jueza Nancy Aguirre Gudiel, titular de los juzgados de Managua, y la fiscalía pidió una condena de 8 años de cárcel para el presbítero. Entre los 9 sacerdotes que procesa la justicia nicaragüense se encuentra Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis del departamento de Matagalpa, y quien ya fue enviado a juicio el 10 de enero, mientras otros 2 sacerdotes cumplen condenas por supuestos delitos comunes. El ex representante del gobierno de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, Arturo Macfield, calificó la persecución contra los líderes de la Iglesia Católica como una situación sin precedentes.
Lo que le pasó a él y a otros obispos es algo sin precedentes, como nunca se había visto. Y qué difícil es decir eso, ¿verdad? Nunca se había visto.
En tanto, el gobierno de Nicaragua mantiene su discurso de proteger la paz en el país y evitar que se repitan las protestas sociales que provocaron decenas de muertes en 2018, cuando el presidente Daniel Ortega acusó a los líderes religiosos de ser cómplices de un supuesto golpe de Estado, afirmaciones que fracturaron las relaciones que mantenía con la Iglesia Católica. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Pasamos a El Salvador, donde el gobierno ha liberado al menos 3,000 detenidos en la guerra contra las pandillas tras considerarlos inocentes de delitos. La agencia AFP amplía con más detalles.
Al menos 3,000 personas detenidas bajo el régimen de excepción con el que el gobierno de El Salvador combate a las pandillas han sido liberadas. Así lo declaró el martes el presidente Nayib Bukele, quien aseguró durante un evento público que se trataba de personas inocentes de delitos. El gobierno salvadoreño inició en marzo lo que llama una guerra frontal contra las pandillas, luego de que el Congreso aprobara el régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial. La medida, cuestionada por varios organismos de defensa de derechos humanos, se tomó luego de una escalada de violencia que cobró la vida de 87 personas entre el 25 y el 27 de marzo. Durante la ofensiva fueron detenidos poco más de 61,000 presuntos pandilleros, de los cuales 58,000 siguen en prisión. Bukele aseguró que estas acciones han permitido mejorar la seguridad del país azotado por la violencia de estos grupos criminales y agregó que el régimen de excepción durará lo que tenga que durar. El mandatario también aseguró que si hay más inocentes saldrán en libertad, ya que el sistema judicial debe dejarlos libres si no hay suficientes pruebas.
Nos vamos ahora hasta Venezuela. El dirigente Enrique Capriles llama a la oposición a dejar a un lado las diferencias y a concentrarse en trabajar para buscar una solución a la crisis que viven los venezolanos. Los detalles desde Caracas los tiene Carolina Alcalde.
El ex candidato presidencial venezolano Enrique Capriles reaccionó a los señalamientos del dirigente opositor en el exilio Leopoldo López, que lo acusó de no estar interesado en la celebración de primarias presidenciales para definir al candidato, que se medirá con el aspirante del oficialismo en las elecciones previstas para 2024. Capriles, que aunque está inhabilitado políticamente hasta el 2032, juega un rol importante en el debate y proceso político del país, insistió en que es necesario concentrar esfuerzos en la crisis que atraviesan los venezolanos y no en discusiones internas.
Los esfuerzos tienen que ir a eso, a que se aumenten los salarios, seguir en la búsqueda de la recuperación económica del país y a la par trabajar todos los procesos políticos que haya que trabajar. En Venezuela van a haber primarias este año. Yo creo que deben haber primarias, estoy absolutamente de acuerdo que haya primarias. Hablar de eso y tratar de descalificarlo, al único que ayuda es a Maduro.
En tanto, Nick Merevas, disidente del chavismo y representante del Movimiento Democracia e Inclusión, una organización política minoritaria, dijo que no hay condiciones para la primaria presidencial y anunció que se retira del proceso.
Hacer comparsa, ni convalidar a un grupo de corruptos, ni rojos, ni amarillos, ni blancos, ni azules o naranjas. El MDI decide no participar en las primarias organizadas por aquellos que atentan en contra de la verdadera unidad.
La incertidumbre continúa marcando el panorama político en Venezuela, especialmente luego de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha advertido que pudiera adelantar las elecciones presidenciales y ante la posibilidad de que renueven la directiva del Poder Electoral. Una situación que, de acuerdo a diversos analistas, podría complicar las primarias opositoras y causar desconfianza en los comicios presidenciales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, llamó el martes a los manifestantes que se encaminan a Lima para exigir su renuncia que reúnan de forma pacífica y tranquila.
Sabemos que quieren tomar Lima por todo lo que está saliendo en las redes el 18 y el 19. Yo los llamo a tomar Lima, sí, pero en paz, en calma, y los espero en la Casa de Gobierno para poder dialogar sobre las agendas sociales que tienen, porque ustedes bien saben que la agenda política que están planteando es inviable desde el Ejecutivo. La protesta está amparada por la Constitución, pero cuando esta se sale de una protesta pacífica, ya estamos al margen de la ley.
Y cuando son las 12 y 26 minutos del mediodía, pasamos a noticias internacionales. El ministro del Interior de Ucrania murió este miércoles a bordo de un helicóptero que se estrelló en un suburbio poblado, provocando la muerte de civiles en tierra, informa Judith Martín Rodríguez.
El ministro del Interior de Ucrania, Denis Monastirsky, murió hoy luego de que el helicóptero en el que viajaba a las afueras de Kiev, la capital, se estrellara en un área poblada, dejando a más de 15 personas fallecidas, incluidos altos funcionarios ucranianos, y se reporta la muerte de 3 niños hasta ahora. El hecho ocurrió cerca de una guardería y como consecuencia al menos 3 niños perdieron la vida, mientras que una decena de ellos fueron trasladados al hospital, según reportó el propio presidente Volodymyr Zelensky a través de su cuenta en Telegram. Y destacó que todos los servicios de emergencia trabajan ahora en el lugar de la tragedia, a la que calificó como terrible. El ministro del Interior, Denis Monastirsky, era el encargado de la policía y la seguridad dentro del país y es el funcionario ucraniano de mayor rango en morir desde que comenzó la guerra. El portavoz de las Fuerzas Aéreas de Ucrania, Yuri Inhat, dijo a los medios textualmente: "Es demasiado pronto para hablar de los motivos del accidente, una investigación que podría tomar algún tiempo".
Y en el foro de Davos, que acoge a los principales líderes económicos del mundo para debatir sobre el futuro tecnológico y su impacto en un escenario geopolítico fragmentado, los detalles con Yoconda Tapia.
La turística ciudad de Davos, en Suiza, acoge hoy la segunda jornada oficial del Foro Económico Mundial, con la mirada puesta en el futuro y la necesidad de implementar formas de energía renovable frente a la dependencia de los combustibles fósiles. Además, y casi de forma inevitable, el costo de vida, la seguridad alimentaria y el conflicto en Ucrania toman un gran protagonismo en las conversaciones entre los líderes políticos y financieros que se dan cita en este encuentro mundial. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, aprovechó su intervención para destacar la difícil situación que enfrenta el mundo en un momento crítico que afecta fundamentalmente la seguridad alimentaria y el orden mundial.
All these challenges are interlinked.
Todos estos desafíos están interrelacionados y se acumulan como automóviles en un choque de reacción en cadena. Ahora, seamos claros, será difícil encontrar soluciones a estos problemas interrelacionados globalmente para lograr, en el mejor de los casos, un mundo que estaría unido. Pero esto está lejos de ser el mejor tiempo y el mundo está lejos de estar unido. En cambio, enfrentamos los niveles más graves de división geopolítica y desconfianza en generaciones, y eso está socavando todo.
En la agenda de este importante foro para hoy también se destaca el liderazgo de Latinoamérica. Paralelamente, muy cerca de Davos, en la ciudad suiza de Zúrich, la secretaria estadounidense del Departamento del Tesoro, Janet Yellen, se reúne hoy con el viceprimer ministro de China, Liu He. En este encuentro significativo, ambos líderes intercambiarán puntos de vista sobre la evolución de la economía, con especial énfasis en los desarrollos macroeconómicos, es decir, en la capacidad de sus países para generar riqueza que promueva el bienestar económico de sus ciudadanos.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Como siempre,